tal, mis amigos? Muy buenas tardes. Tardes ya, ¿verdad?
Tardes, así es.
Buenas un placer tardes. Estar nuevamente con todos ustedes. Un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha desde distintas partes de Santiago, de Chile, del mundo, por supuesto. Tenemos gente que nos está escuchando desde Ecuador, Perú, de Ecuador, desde hoy día desde Colombia también.
Claro, ¿eh? Bien.
De Estados Unidos, de México, en fin, tenemos una gran cantidad de gente que nos sigue a través de Vida Top, un programa hecho para la reflexión, un programa hecho para el crecimiento humano. Con el auspicio siempre de Óscar Cáceres y Asociados, por supuesto, estamos hoy día con Cintia Ordóñez y con Fernando Aliste. ¿Qué tal, Cintia?
Bien, bien, muy bien.
Qué
feliz
bueno
de estar acá.
Me parece. Don Fernando, ¿cómo está, maestro?
Muy bien, pues, don Óscar.
Excelente. ¿Y nuestros amigos operadores, qué tal, cómo están?
Todo en orden.
Perfecto. El único problema es la Católica nomás.
No.
No me difícil de la llaga, maestro, por favor.
Bueno, nuestros operadores amigos son fanatinchas del equipo cruzado, así que por eso la broma. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos una tremenda invitada.
Sí. Tú ya algo hacías mención.
Sí.
Nos escuchan desde Colombia porque nuestra invitada es colombiana.
Nuestra invitada es bien colombiana, viaja por el mundo de las constelaciones familiares.
Sí, pues, así
es. Por el mundo del desarrollo personal. Ella es una, yo no sé cómo definirla, una sanadora, una terapeuta.
Pero
una
Fernando la puede presentar para que todos tengamos
tenemos
un poquito más de claridad.
Sus antecedentes para que entremos en tierra derecha.
Vale.
Y podamos conversar en profundidad acerca de este tema que en lo particular, voy a ser muy honesto, lo desconocía, ¿ya? Debo reconocer que, y también creo que estamos con la persona indicada, la persona correcta para conversar sobre este tema. Ya nos acompaña hoy en Vida Top nuestra amiga Luz Betancourt. Luz Adriana Betancourt Posada, es su nombre completo, es psicóloga colombiana radicada en Chile desde el año 2011. Es magíster en psicología, en estudios clínicos y facilitadora de constelaciones familiares y organizacionales. ¿Voy bien hasta ahí?
Muy bien.
Muy bien. Las constelaciones es un método desarrollado por el psicoterapeuta Bert Hellinger, cuyo objetivo es liberar a los individuos de tensiones que puedan estar provocando inconvenientes en sus vidas. Luz es también profesora de danza primal, psicoterapeuta transpersonal y licenciada en filosofía. Imparte formación de constelaciones familiares en la ciudad de Medellín, Colombia, por lo que viaja tres veces al año, a su país. Luz, muy bienvenida a Vida Top. Gracias por estar aquí.
Hay un dato interesante que se te olvida de Luz, que se formó con Claudio Naranjo.
Sí,
así que ahora
no lo puse
también
aquí porque queríamos entrar directamente también a ese tema, pero se lo quería dejar a usted, maestro.
Bueno.
Bienvenida, Luz.
Bienvenida, Luz. A ver, ¿por dónde partimos? Yo partiría preguntándote, ¿cómo una psicóloga clínica, tú eres psicóloga clínica,
sí,
desemboca en estos temas? ¿Qué pasó contigo, qué pasó en tu vida que finalmente te abres a estos temas que son, no son temas de la terapia tradicional, sino que son temas del crecimiento humano? ¿Qué pasó?
Bueno, buenos días, buenas tardes a todos, les agradezco la invitación. Y bueno, ya metiéndome en la pregunta, a ver, vengo haciendo un camino personal desde, creo que desde que tengo 14 años, buscando. Y en todas esas búsquedas estudié psicología, estuve estudiando filosofía, pero sobre todo como buscando reencontrarme conmigo misma y tratando como de comprender muchas cosas de la existencia, sobre todo de la existencia humana. Y digo que di con la bendición del universo de encontrarme con gente, con maestros, con caminos que me fueron metiendo por todo esto. Así que si bien me dedico a la psicoterapia en este momento, atiendo consulta, pero desde que conocí las constelaciones familiares, así en son de chiste le digo a la gente, los psicólogos nos vamos a quedar sin trabajo. Porque el campo de las constelaciones familiares es un... A Hellinger no le gusta mucho que lo llamen una terapia, porque en realidad este trabajo de las constelaciones familiares es un trabajo más espiritual. Pero cuando uno hace una constelación familiar, uno logra comprender tantos aspectos de la vida de uno que nos dicen que una sesión de constelaciones familiares se ahorra unas 10 a 15 sesiones de terapia.
Claro. Cuéntanos un poquito para que nuestros auditores, los que no conocen acerca de las constelaciones familiares, puedan entender de qué se trata esto y cómo es ese proceso.
Bien, bueno. Constelar significa organizar, poner en el lugar que corresponden las cosas. Ese es el concepto propio de constelar. Bert Hellinger es un terapeuta alemán y él fue el que organizó este método y lo entregó a la, digo que lo entregó a la
al
vida.
Mundo, claro.
Sí, se lo entregó a la humanidad para que nos sanemos. Y constelación familiar tiene que ver con lo que Hellinger llamó los órdenes del amor. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos comprendamos que cuando comprendemos los órdenes del amor en la vida, podemos lograr lo que la mayoría de los seres humanos buscamos. ¿Qué es? Ser felices, tener paz, sentirnos en armonía. Los órdenes del amor tienen que ver como con unos órdenes naturales de la vida, ¿sí? Y Hellinger en las constelaciones familiares nos habla precisamente de unos órdenes que cuando los descubrimos nos damos cuenta que la mayoría de nuestros problemas tienen que ver con estar desordenados. ¿Sí? Quien va a constelar es porque siente que tiene un problema. Y quien tiene un problema se da cuenta en una constelación que en su vida hay cosas desordenadas. Y la constelación familiar nos muestra el camino de ordenamiento.
¿Qué le tendría que estar pasando a una persona? ¿Qué tendría que estar sintiendo como para decir, quiero hacerme quiero hacer este proceso de constelación?
A ver, los seres humanos a medida que vamos viviendo y caminando en esta existencia nos vamos sintiendo deprimidos, ansiosos, angustiados, vamos sintiendo que no estamos en el lugar que quisiéramos estar. Muchas veces vamos buscando otras vías de escape como las drogas, las dependencias afectivas. Los seres humanos nos vamos dando cuenta que vamos cayendo en relaciones afectivas que no son sanas. Vamos teniendo fracasos matrimonios una y otra vez. Y entonces todo este tipo de situaciones hace que el ser humano esté inconforme, infeliz. Y todos estos son motivos para uno decir, bueno, necesito ayuda. Y una constelación familiar me permite ver dónde está el bloqueo o el desorden. Y, por ende, saca a la luz también el camino de solución.
Oye, Luz, ¿y qué tiene que ver la familia en esto? ¿O es un nombre?
No, es un nombre. Bueno, los seres humanos no somos seres solos en el planeta, ¿sí? Los seres humanos estamos interconectados los unos con los otros. Y podríamos decir que el primer grupo donde el ser humano habita es el sistema familiar, ¿sí? Entonces, es en el sistema familiar donde nosotros aprendemos muchas cosas, donde nos desarrollamos, nos formamos. Y es allí mismo, en el sistema familiar, donde nos vamos desordenando, ¿sí? Entonces, constelaciones familiares está enfocado a eso, a darnos cuenta cuál es el lugar que ocupamos en nuestro sistema familiar, si estamos respetando los lugares de cada uno de los miembros de mi familia, ¿sí? Y a partir de esto puedo darme cuenta que yo como miembro de mi sistema familiar cargo muchos asuntos de mi sistema familiar que pueden estar bloqueándome y me puede estar impidiendo en acoger mi propio destino.
¿Transgeneracionalmente o solamente de la generación actual de tu familia?
No, esto es transgeneracional. Mira, anteriormente se hablaba de que 15 generaciones podían estar incidiendo en muchos bloqueos de mi vida. Pero ahora estamos trabajando un poco menos de generaciones, ¿sí? 5 generaciones atrás y tenemos la posibilidad de ver qué estamos cargando. ¿Sí? Esto es algo así como, puedo estar yo viviendo la vida de alguien de atrás de mi sistema familiar y cuando yo me doy cuenta, honro el destino de esa persona y puedo ya conectarme con mi propio destino.
Es como soltar, ¿no? Es como que rompes tal vez esa cadena, ¿no? Ancestral, que de alguna manera te programa y empiezas a hacer cosas en esta vida que no quisieras, pero las haces. Pero se genera como ese rompimiento y al mismo tiempo esa aceptación, ¿no?
Sí, dices una cosa muy linda, porque para las constelaciones familiares la palabra aceptación es fundamental. Porque muchas veces lo que queremos los seres humanos es quitarnos de encima el problema. O, como dijiste, romper con algo que no me gusta o me desagrada. Y en realidad las constelaciones familiares nos enseñan que para poder resolver hay que aceptar, asentir. La palabra sentir significa aceptar, pero con sentido, ¿sí? Uh-huh. Y ese sentido tiene que ver con entender lo que pasa, entender que muchos de los miembros de mi sistema familiar tienen su propio destino y que hay destinos muy difíciles y dolorosos. Entonces no hay que juzgarlos, uh-huh. sino honrarlos. Uh-huh. Entonces, asentir el destino de todos y asentir mi familia y asentir mi propio camino me permite luego, yo diría, como volar libre por el planeta.
Uh-huh, ¿sí? Claro.
Perdona.
No, sí, no, sigue.
No, no topamos la pregunta. Me gustaría preguntarte qué finalmente sigue, o más que finalmente, qué es lo que sigue después de cuando ya tú comienzas con el trabajo y estableces, digamos, esa visión hacia atrás para la persona que te consulta.
Bueno, en mis talleres yo generalmente le digo a la gente, hacer una constelación familiar no cura, ¿sí? Porque muchos de nosotros, cuando estamos mal, buscamos la solución fuera de nosotros. Y una constelación familiar es una oferta muy interesante. Pero la constelación como tal no puede curarnos. La constelación nos muestra dónde está el bloqueo y el desorden, y nos muestra el camino de solución. Pero si yo, desde adentro, no estoy en la capacidad en la apertura para tomar las decisiones necesarias, para hacer los cambios necesarios, mi vida va a seguir igual. Además, creo que no igual, porque cuando uno se da cuenta de las cosas, la vida no puede seguir igual. A mayor conciencia, mayor responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la constelación como tal no cura, pero sí me da las herramientas necesarias para yo tomar las decisiones adecuadas. Entonces, ¿qué se sigue después de una constelación? Yo diría tomar la decisión, uh-huh. de hacer el cambio necesario y disfrutar de una vida más, sin menos carga, una vida sin menos carga.
Uh-huh. Pero eso involucra también poder enfrentar ciertas situaciones que, por ejemplo, la generación anterior me puede haber transmitido de alguna manera. Y eso significa directamente conversar con la otra persona. Me refiero, por ejemplo, a que si yo tengo en este momento, yo me doy cuenta en mi constelación que hay un tema en forma bien puntual con mi padre, por ejemplo, con mi abuelo, ir y resolver el tema también.
Bien, mira, yo te voy a hablar en este momento más como psicóloga y no como consteladora. Ajá. ¿Sí? Yo nunca he sido partidaria de ir y molestar, ¿cómo se dice aquí en Chile? ir y dañar, ajá. dañar a nuestros padres, okay. solo por el objetivo de nosotros estar bien. ¿Sí? Nosotros ya somos adultos cuando vamos a buscar una terapia, por consiguiente nos tenemos que hacer cargo de la solución. Entonces, si yo me doy cuenta que tengo un asunto por resolver con mi padre o con mi madre, yo no tengo por qué ir a dañar a mi madre o a mi padre para yo estar bien. Okay. ¿Sí? Esto es como el cuidado que uno tiene que tener y el amor y el respeto por el sistema familiar. Perfecto. ¿Sí? Yo podré buscaré la manera de seguir adelante y de resolver el asunto.
Pero sí, tal vez una conversación genuina, ¿no? O sea, más allá, no una conversación en el sentido de reclamar.
Desde mi perspectiva. ¿No?
Claro, o sea, sino más bien en el sentido de, claro, mira, me di cuenta de esto, tal vez pasó esto, pero estoy en paz, igual te quiero y te amo, ¿no? O sea,
bueno, mira, yo pienso que el espacio se da. Yo te uh-huh. pongo un ejemplo. Mira, yo tengo la dicha de poder hablar todo con mi madre. Muchas cosas de los asuntos personales que yo tuve que ir resolviendo en el camino, yo los pude hablar con ella, pero porque ella era feliz escuchándolos. Y ella me decía, ¿y entonces qué hacemos? Pero ese es un ejemplo. Si yo me encuentro con una mamá que no está enseñada a eso, y que cuando la hija viene y me dice, mamá, necesito hablar contigo, y ella o se coloca a llorar, o se enferma, ahí viene la pregunta, bueno, ¿cuál es el límite, cierto? Entonces, cuando tenemos papás abiertos y en disponibilidad de escucharnos, es muy rico. Pero cuando nuestros papás no están como en ese espacio vital que se necesita para poder tener la actitud de escuchar, es mejor no molestarlos.
Sí, cada uno tiene su propio camino, su propio desarrollo, claro. Y a lo mejor no todos van a estar con la disposición o claro. la disponibilidad de abrir ciertas heridas también,
claro,
¿no?
Mira, ejemplos concretos que se dan en las constelaciones. Si en una constelación sale a la luz que hubo un abuso por parte de mi padre, hay mamás que no aguantan eso. Uh-huh. ¿Sí?
Claro.
Y sobre todo porque si vamos a mirar más allá, muchas de las mamás se van a sentir culpables por el hecho de no haber cuidado a la hija y así sucesivamente. Y hay cargas tan pesadas que en vez de solucionar, hacen más daño.
Claro.
Entonces, por eso cuando alguien va a constelaciones es alguien que ya es una persona adulta con las herramientas necesarias para aprender a resolver su propio problema.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa cuando... Te pongo un ejemplo concreto. Yo, si yo fuera a constelaciones, porque son talleres, ¿verdad?
Sí, a ver, yo hago las sesiones de constelaciones y talleres teórico-prácticos.
Ok. Bien. Uno se inserta en un taller y la verdad es que yo me acuerdo re poco de mis ancestros, ¿eh? Con suerte me acuerdo de mi madre y mi padre y el padrastro de mi papá, que no era su padre y mi abuela materna, pero no tengo más recuerdo. ¿Cómo avanza ahí? ¿Cómo nos ayuda el modelo para poder avanzar?
Ya, bien, Kelly, esa pregunta es muy linda. ¿Cómo nos ayuda el modelo para eso? Mira, pienso que uno de los regalos más lindos de las constelaciones familiares es que uno va y uno se sienta a observar lo que está pasando. Metodológicamente, ¿en qué consiste una constelación? La persona tiene un problema, va y hay un grupo que nos va a ayudar a resolver nuestro problema. De ese grupo sacamos representantes de personas o situaciones que tienen que ver con el problema que la persona que va a constelar quiere solucionar. Entonces sacamos, por un ejemplo, al padre, la madre, sacamos a la persona que va a hacer su constelación. Sacamos un representante que me represente a mí mismo. Entonces yo me siento a verme a mí mismo. Para mí ese ha sido uno de los regalos más lindos de las constelaciones familiares. Y entonces la constelación familiar va pidiendo, va mostrando que otros personajes o situaciones se necesitan para poder resolver el asunto. Y puede que necesitemos sacar un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, o puede que necesitemos sacar la muerte, el dinero, si el problema tiene que ver con el dinero. Entonces, como te das cuenta, no hay que saber nada de atrás. La constelación va mostrando. Y va mostrando también de acuerdo a lo que nosotros estamos en capacidad de ver en ese momento. Uh-huh. Yo confío mucho como en el alma nuestra. Nuestra alma, cuando está lista para ver cosas que están guardadas y no las recordamos, la constelación no las muestra. Si nuestra alma no está lista, entonces la constelación mostrará lo que sea necesario en el momento.
Uh-huh. O sea, es como que distintas personas van asumiendo estos roles, uh-huh, que tienen que ver con esa persona que tiene el quiebre, supongamos, sí, no sé, y le van mostrando algo de su vida.
Sí.
Y al estar en ese contacto con ese otro ser, ¿cómo funciona? Digo yo, ya. O sea, yo sé que puede haber una energía y hay cosas invisibles y maravillosas, ¿no? Pero es a nivel vibracional. ¿Cómo sucede?
Bueno, mira, la palabra magia a mí no es que me guste mucho, pero sí, porque en realidad allí sucede algo mágico, si entendemos la palabra mágico como algo resolutivo, ¿sí? Pero allí no sucede nada que tenga que ver con espiritismo ni nada de eso. O sea, ¿en qué consiste esto? Formamos un grupo. Cuando hay un grupo, siempre se forma un alma grupal. Y entendemos el alma grupal como un espacio energético, un campo, uh-huh, energético. Y cuando hay un grupo formando un campo energético, ese campo adquiere el conocimiento de cada una de las personas que está en el grupo. ¿Qué quiere decir esto? Estamos en un grupo de constelaciones y hay 10 personas. La información de esas 10 personas está en el campo en ese momento. Por eso lo llamamos el campo de conocimiento. La persona que va a constelar, el grupo está al servicio de esa persona. Por consiguiente, nos vamos a abrir todos a que la información de la historia familiar de la persona que va a constelar nos habite. ¿Sí? Esto no es magia, sino esto es resonancia mórfica, el pensamiento viaja. ¿Sí? Entonces, cuando sacamos los representantes, lo único que tienen que hacer es disponerse. ¿Disponerse a qué? A que pueda surgir lo que llama Hellinger el movimiento del alma y nos muestre lo que tenemos que ver. Por eso una persona que representa a una mamá específica, le llega la información de esa mamá, y por eso a veces hay expresiones de la mamá que la misma persona que está observando dice, wow, eso lo dice mi mamá. ¿Sí? Entonces esto más que magia es lo que sucede cuando hay un campo energético, y sobre todo con un objetivo tan lindo. El objetivo es estar al servicio del otro, la sanación del otro, la conciencia del otro, el que el otro pueda comprender dónde está el desorden y cuál es el camino de solución.
O sea, la metodología es como una especie de puente para pasar las turbulencias de la vida.
Ah, qué lindo. Sonó sí. Poético, ¿sabes pero así
sonó,
es.
¿Sabes por qué sonó poético? Porque hay una canción que justamente habla de los puentes sobre las aguas turbulentas.
Sí.
Ah, un tema precioso de Simon & Garfunkel. Así que vamos con ese tema y volvemos con Luz Betancourt.
Comes and silver girl, sail on by. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine.
Ya estamos de regreso nuevamente con nuestra gran invitada, Luz Betancourt. Exquisita conversación acerca de constelaciones. Nos estamos nutriendo, ¿no?, de toda esta información. Y en off hablábamos, seguíamos hablando sobre esto, que estamos como muy entusiasmados con el tema. Y le preguntábamos a Luz si uno también puede ir a constelar a propósito de alguna enfermedad, a propósito de alguna somatización. ¿Es posible eso? ¿Sí? ¿Funciona? Claro. ¿Sirve también?
Claro, mira, uno de los temas para ir a constelar es porque me siento enfermo. Enfermo no solo emocionalmente, psíquicamente, sino una enfermedad concreta en el cuerpo. El cuerpo es una herramienta de trabajo muy importante, porque el cuerpo siempre nos está mostrando que hay asuntos por resolver a nivel emocional. Entonces yo puedo ir a constelar porque tengo cáncer y me estoy dando cuenta que la mayoría de las mujeres de mi sistema familiar todas tienen el mismo cáncer. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? Lo puedo ver en constelaciones familiares.
Y tú nos diste un dato súper interesante. Sí. ¿Cuánto tiempo aproximadamente, no sé si hay estudios o algo ya se está vislumbrando, cuánto tiempo tiene que estar este dolor emocional para que después se pueda manifestar una enfermedad?
Mira, de eso han hecho muchos estudios, y sobre todo en el Oriente es donde más se ha estudiado esto, porque ellos desde hace rato saben que el cuerpo es la manifestación de lo que pasa dentro de nosotros. Pero hay un autor que en este momento no recuerdo, él plantea que 6 meses después de que una enfermedad se manifiesta en el cuerpo, ya ha habido una enfermedad emocional que no hemos resuelto porque no le hemos prestado atención. Pero yo creo que eso debe ser más tiempo, un año.
Claro.
Es algo así como no estamos entrenados para vernos a nosotros mismos y escuchar nuestra alma y dialogar con nuestras emociones, el cuerpo se enferma.
Así es.
Sí, el cuerpo es como si fuera el colchón, ¿sí?, donde rebota todo. Y ya cuando el cuerpo está enfermo es que prestamos atención. Pero bueno, tenemos el cuerpo para vernos, y a constelaciones podemos ir por una enfermedad física.
Luz, ¿tú nos podrías explicar un poco más cómo funciona in situ ya el proceso? Las personas, hay algunos que tienen algunos roles, ¿cómo?
Ya, bueno, vamos a hablar aquí un poquito como de la parte metodológica. Bueno, yo trabajo lo que son constelaciones encubiertas. ¿Eso qué quiere decir? Hay un grupo que va a participar de las constelaciones y va una persona que tiene un problema concreto. La persona que tiene el problema no cuenta su problema en el grupo. Y esto ha facilitado mucho el trabajo, porque a muchas personas no les gusta contar su problema en claro. grupo. Bueno, sacamos del grupo personas que representen las personas o situaciones que tienen que ver con el problema a resolver. Entonces, si es necesario sacar la madre, el padre, los hijos o el esposo, etcétera. las personas que representan tampoco saben a quién están representando. ¿Por qué lo realizo así? Bueno, por mi formación como psicóloga me doy cuenta que tenemos la capacidad de proyectar nuestros problemas muy fácilmente en el otro, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo sé que estoy representando a una mamá, me va a ser muy fácil representarme a mí misma como mamá, o la mamá ideal que yo tengo, o puedo proyectar los problemas que tengo yo con mi madre. Entonces, de una u otra forma, como... No se me ocurre otra palabra ahora, pero como que ensuciamos el trabajo, ¿sí? Uh-huh. Pero cuando yo no sé a quién estoy representando, entonces yo realmente me entrego a la energía grupal. Y entonces represento a quien yo debo representar, ¿sí? Okay. Entonces dejamos que los personajes que están en el centro representando se muevan. Si tienen que expresar algo que les está pasando, lo expresen. Yo como facilitadora tengo la tarea y la responsabilidad de estar cuidando mucho que las expresiones que hagan los representantes sean realmente cortas, concretas, ¿sí? Como ir distinguiendo que no se estén yendo como a la parte racional, sino que realmente sigan sintonizados con el movimiento del alma que se está dando allí. Y la persona que fue a resolver el problema está allí observando. Sí, yo como facilitadora no pierdo contacto con esta persona porque yo estoy al servicio de la persona que fue a constelar. Entonces estoy allí como atenta a lo que le está pasando a ella también. Bueno, los personajes se van moviendo, van expresándose. ¿Qué sucede en primera instancia? ¿Qué sale a la luz? ¿Dónde está el bloqueo? ¿Sí? ¿Cómo sale a la luz? La constelación familiar nos muestra una imagen. Cuando ya se, digamos, sale a flote la imagen que nos está mostrando dónde está el desorden, la misma constelación nos empieza a mostrar cuál es el orden, ¿sí? Y ese orden a veces es necesario de pronto sacando un personaje más como sacando del grupo un personaje más e insertándolo allí en el campo, o sacando del campo un personaje que ya no sea necesario. Luego utilizamos ciertas frases que Henninger las llama frases sanadoras, y que lo que hacen en concreto es resolver, cortar, ordenar, colocar en el lugar. Les pongo un ejemplo de esas frases. Puede que la solución sea que yo mire a mi padre, lo honre y lo respete y lo reconozca como más grande que yo. Entonces la frase sencilla sería mirarlo a los ojos y decirle: papá, te honro y te doy el lugar que te corresponde en mi corazón, ¿sí? Uh-huh. Puede que la sanación consista en mirar a mi madre y reconocerla como mi madre y decirle: por favor, mamá, mírame, porque puede que mi rollo sea con que yo no me siento mirada por mi madre. Entonces las frases son así, cortas, concretas, y las frases no las inventa el facilitador. No, el facilitador tiene que estar siempre metido en todo lo que está sucediendo en el campo, y la misma constelación va sacando las frases necesarias.
Luz, estamos conversando con Luz Betancourt, psicóloga y especialista en temas de constelaciones. Tú eres también profesora de danza primaria. ¿Cómo conectas esto? Ya algo conversábamos en la pausa. ¿Cómo conectas el tema de la danza con el desarrollo de estas constelaciones?
Bueno, a ver, trabajo la danza porque descubrí y soy una persona que tiene la certeza que el cuerpo es el que guarda la memoria, ¿sí? Y si el cuerpo guarda la memoria, entonces es el que tiene la capacidad también de ayudarnos en el proceso de sanación. Con la danza nos vamos dando cuenta que tenemos guardadas imágenes de nuestra madre y de nuestro padre que no son muy saludables para nuestro psiquismo. Entonces, moviendo el cuerpo, danzando, nos permite reconectarnos con las imágenes no saludables o tóxicas, y me permite ir soltando la memoria. Es como si limpiara mi cuerpo de la memoria que no me ha hecho bien en la vida, y pueda yo andar por la vida danzando con un cuerpo más libre, ¿sí? Un ejemplo de esto sería hacer un taller de danza sobre los órdenes del amor, que es la filosofía de las constelaciones familiares, y descubrir cuál es esa imagen que tengo de mi padre, cuál es esa imagen que tengo de mi madre, en qué lugar de mi cuerpo está anclada esa imagen, y entrar en contacto con imágenes más sanas, ¿sí? Y todo sin hablar, sino danzando, así que es delicioso.
Así es. Oye, Luz, yo encuentro fascinante la propuesta de las constelaciones familiares. Lo conecto con todo lo que hemos visto de la biografía humana, uh-huh. y últimamente las propuestas de Enrique Corbera.
Ah, claro.
Es como que todo confluye, todo uh-huh. va hacia una comprensión global de la vida del ser humano.
Además hay un concepto ahí, el tema del servicio que decía sí. y destacaba.
Claro.
Nos ha tocado harto conversar sobre el tema y siempre el servicio está ahí.
Sí, sí. Luz, te quiero llevar a un espacio que para nosotros es súper importante conversar, dada tu formación. Y quiero preguntarte cómo influyó eso en tu propuesta de las constelaciones, que fue tu paso por la mano divina de Claudio Naranjo.
Quiero
contarles que Luz me decía que a Claudio Naranjo en Colombia lo adoran.
Seguro.
En México
es una eminencia.
Es una eminencia, es una eminencia.
En los talleres le tiran flores cuando camina.
¿No? Sí. Y acá en Chile, cuando él llega,
pasa desapercibido.
No pasa tan desapercibido. No, yo creo que acá también mucha gente, decía, cuando él llega, o sea, sus seminarios se llenan, cuando él va a una universidad, la gente está como ávida de poder escucharlo. Lamentablemente se fue, ¿no? digamos, de Chile, pero para los países en los que él está, bueno, por algo tendrá que estar ahí, ¿no?
Claro que sí.
Hay que entenderlo así.
Aunque uno quisiera que Claudio Naranjo, siendo de Chile, me atrevería a decir como que lo admiraran más y lo valoraran más, como que se dieran cuenta del maestro espiritual que es Claudio Naranjo.
Sí, es un maestro.
En Colombia es, yo solo pensar en él me emociono. Mm. ¿Sí? Yo llegué a la escuela de Claudio Naranjo por motivos muy personales. Yo no hablo mucho como de mi vida privada. Pero a ver, como que
la hora de la confidencia.
La hora de la confidencia. Ah, bueno, listo. A ver, yo pertenecía a una institución religiosa y estuve allí 14 años, ¿sí? Religiosa católica. Y me salí de allí, fue un proceso bien fuerte de tomar una decisión para mí.
¿Eras monja?
¿Sí?
Sí.
Sí, estuve allí 14 años y hacer como ese paso. No es fácil salir de un convento e irme a, entre comillas, como al mundo real afuera y preguntarme qué voy a hacer.
Claro.
Y entonces en toda esa reconstrucción fue que me encontré con la escuela de Claudio Naranjo, que para mí, yo diría, fue el inicio de mi reordenamiento. Encontrarme con que Claudio Naranjo me estaba mostrando toda lo que era mi personalidad, las caretas, las máscaras que me colocaba, cómo había aprendido a vivir en el mundo a partir de esas máscaras y que yo creía que esa era yo, ¿sí? Cuando empecé a darme cuenta que eso no, que no solo eso era yo, sino que yo era mucho más, uh-huh. y que mi vida podría funcionar mucho mejor si aprendía a quitarme esas máscaras, lo que llama Claudio el ego. Uh-huh. Y aprendiendo una cosa muy linda que nos enseña Claudio es que el ego no hay que aborrecerlo, el ego hay que abrazarlo, ¿sí? Y darle el lugar que le corresponde. ¿Cuál es? El del más pequeñito, ¿sí? Entonces entré a la escuela de Claudio Naranjo.
Bajarlo.
Sí, bajarlo. Sí.
Bajarlo.
Que pasa es que vivimos al contrario, claro. ¿Sí? como que adoramos el ego, ¿sí? Y con Claudio uno aprende eso, aprende que el ego hay que darle el lugar que le corresponde y es el lugar del pequeño.
Sí, hay que integrarlo, ¿sí? No hay que rechazarlo, ¿no?
Para nada. Entonces por eso llegué a la escuela de Claudio Naranjo. En Colombia la escuela de él está en Bogotá y todos lo amamos. O sea, cada vez que estamos en contacto con Claudio tenemos la oportunidad de aprender a ser un poquito mejores seres humanos.
Tú me contabas que tiene 87 años.
Sí, yo, puede que me equivoque, pero anda por ahí, sí. Pero es un hombre que todavía sigue caminando por el mundo entero, ¿sí? Uh-huh. Y ahora viene a Chile en abril, ya en este mes.
Sí. Sí.
¿Y cómo fue tu experiencia de su propuesta? Porque su propuesta contiene muchas otras metodologías, sí, digamos, ¿no? Para abordar al ser humano. Cuéntanos un poco de eso. Yo estoy muy intrigada, además yo hace como 2 años decía yo voy a estudiar este, me encanta porque además tiene que ver con la educación, sí. Como perdón, y como seres humanos adultos, ¿cómo podemos empezar a transmitir esto en los niños, ¿no? Y en futuras generaciones también.
Claro. Claudio, es precioso cuando dice la educación actual nos maleduca. Y dice, oh, qué loco. Clarito, pero es así. A ver, el sistema de Claudio Naranjo es lo que él llama el SAT, ¿sí?
El SAT.
Y ese sistema de es un sistema de autotransformación y tiene de todo. La base es el Eneagrama, y el Eneagrama tiene que ver con, en realidad, con una teoría espiritual de hace más de 2000 años, ¿sí? Pero el enfoque que le ha dado Claudio Naranjo al Eneagrama es muy bello, porque lo que hace es enfrentarnos con las máscaras con las que vivimos en la vida cotidiana y a partir de ellas reconectarnos con todo el potencial que tenemos. Y ese potencial tiene que ver con las famosas virtudes. Nosotros somos seres virtuosos, y entre las virtudes que tenemos es que estamos en este planeta para servir. A mí, y eso que fui monja, a mí me costó mucho entender que de qué manera yo tenía que servir. Uno cree que lo tiene claro, pero no es tan claro como parece, ¿no? Entonces, con la formación de Claudio Naranjo uno entiende eso, entiende que ¿para qué trabajarnos tanto a nivel personal si no es para servir? ¿Sí? Uh-huh. Entonces Claudio Naranjo trabaja con meditación, con mucho trabajo relacional. Él nos ha enseñado a meditar en pareja. Cuando uno siempre tiene un concepto de la meditación es a solas, ojos cerrados, individual, y volándonos a otro lado. La meditación de Claudio Naranjo es aquí en la tierra, con el otro, mirándonos a los ojos y dándonos cuenta que si tú y yo no podemos aprender a convivir bien, entonces aquí no vale la pena muchas cosas. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Si te animas a entrar a la formación de Claudio Naranjo, vale la pena. Y si te das la oportunidad de ir a Colombia a uno de los seminarios, sí, hazlo, porque la formación de Colombia tiene ingredientes especiales que solo se realizan allá.
Ah, mira, sí, ya, me los vas a contar.
En off te los cuento.
Sí. Hay un dato, ¿eh? Luz, te quería consultar también con respecto a esto de las constelaciones. Hay también, y tú trabajas no solamente en forma de temas familiares, las constelaciones familiares me refiero, sino que también hay constelaciones organizacionales.
Sí.
¿Cómo es eso?
A ver, porque una organización es un sistema. Ajá. Y las constelaciones familiares trabajan con los sistemas, y una organización funciona como un sistema familiar. ¿Qué quiere decir esto? La organización tiene un jefe, tiene departamentos, los clientes juegan un papel muy importante. Entonces, así como las constelaciones familiares, que hay que aprender a respetar los lugares de cada uno, en las organizaciones, muchos de los problemas que se dan en estas organizaciones tienen que ver con el no respetar el lugar de cada uno. Por ejemplo, si en la familia yo tengo que aprender a darme cuenta que papá y mamá son más grandes que yo como hija, en una organización, nos guste o no, hay un jefe a quien hay que respetar. Y nos damos cuenta que muchas veces, se me ocurre pensar aquí, uno de los subjefes quiere tener el puesto del jefe y se la pasa tratando y buscando la manera de obtenerlo, y está irrespetando a alguien que está más adelante que él. Entonces, una organización funciona como un sistema familiar, y en constelaciones familiares aprendemos unos órdenes del amor muy, muy particulares, que los voy a nombrar así bien corto. Y es, por ejemplo, que todos tenemos derecho a pertenecer a la familia. Y voy a trasladar esto a la organización. Todos los que están en la organización tienen derecho a pertenecer. Ninguno puede ser excluido, porque cuando un sistema, sea el que sea, familiar o organizacional, excluye a alguien, allí ya hay un desorden y es un desorden sistémico, y cuando hay un desorden sistémico hay que pagar las consecuencias, ¿sí? Otro de los órdenes tiene que ver con el respeto que uno tiene que tener por la jerarquía. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que han llegado primero llegaron primero, y los que llegamos después tenemos que honrar a los que llegaron primero. Si nuestro corazón no está en capacidad de honrar a los que están más adelante que nosotros, ya hay un desorden sistémico que traerá consecuencias, ¿sí? Pero miren que esto es como algo básico, ¿no? ¿Quién llegó primero en mi familia? ¿Mi madre o yo? Mi madre, tanto que ella me dio la vida, ¿sí? Y muchas veces yo como hija puedo estar queriendo ser como mi madre o sentirme mejor que mi madre. Lo mismo funciona en la organización. Si hay un jefe, por algo está allí. Y si yo acabo de llegar, yo no puedo pretender que dentro de una semana yo vaya a estar ocupando el lugar de esta persona. ¿Sí? Bueno, y otra de las cosas importantes en los órdenes del amor es el equilibrio que tiene que haber entre dar y recibir. ¿Sí? Por ejemplo, en la familia, mamá me da la vida y yo debo recibir la vida. Pero yo nunca le pagaré a mi madre la vida que me dio. Pero yo sí puedo corresponder ese regalo dándole vida a mis hijos. O si yo no tengo hijos, dándole vida a un proyecto. Un proyecto que tenga que ver con la vida. En una organización es lo mismo, ¿sí? ¿Quién da más? ¿El jefe o el que está por debajo? El jefe, ¿no? Y el que está por debajo tiene que aprender a recibir, pero también tendrá que darle a los que siguen, y así sucesivamente. Cuando se altera este equilibrio entre dar y tomar, surgen los problemas, surgen los desórdenes y surgen las enfermedades. Si yo, por ejemplo, no tomo la vida que me ha dado mi mamá, una de las consecuencias que va a ocurrir es que yo puedo cargar con una depresión. ¿Qué es la depresión? Tristeza en el alma. ¿Y por qué un alma se entristece? Porque no toma la vida. ¿Y quién nos da la vida? La madre. Si yo no tomo la madre, no tomo la vida.
Y tomarla en el sentido de aceptarla.
¿Qué pregunta?
Claro, o sea, yo lo digo porque, o sea, en tantas biografías humanas que yo he visto, han habido locuras.
Locuras, sí.
Locuras, ¿no? De este ser madre que a veces uno no sabe cómo ser madre, ¿no? Entonces la forma de relacionarse con sus hijos obviamente no ha sido la más adecuada. Entonces, claro, cuando te dices, claro, aceptar, o por eso yo digo, mejor dicho, sí, aceptar, porque es que yo honro a mi madre, pero acepto que a lo mejor esa madre me tuvo que tocar para yo aprender algo, ¿no? Uh-huh. Para aprender mi estar en este mundo, para poder dejar un legado a mis hijos, o para que finalmente las generaciones futuras no sufran lo mismo que una sufrió, ¿no?
Claro. Bueno, mira, voy a salir un poquito así como del tema, aunque no, porque dicen que uno escoge los padres.
Así es.
En realidad venimos a este mundo a seguir evolucionando. Uh-huh. Y para seguir evolucionando tenemos los padres que tenemos. Entonces cuando uno anda haciendo caminos de proceso personal, uno va entendiendo que papá y mamá ya hicieron lo más grande que podían hacer, y era darme la vida. Y que lo que ellos me hubiesen podido dar de ahí en adelante es pura generosidad, no es obligación, ¿sí? Entonces entender esto nos libera como de tener una actitud de niños, de estar siempre pidiendo. Y mi mamá, ¿por qué no fue más cariñosa? Y mi papá, ¿por qué no estuvo más presente? Uh-huh. Digo que esto es como una actitud infantil, porque nos quedamos como niños pidiendo.
Pero porque nunca recibimos. ¿Qué? Entonces si nunca recibimos, aunque seamos adultos de 40, 50, 60 años, vamos a seguir pidiendo,
correcto,
porque nunca lo tuvimos,
correcto.
Nunca se llenó nuestra, no sé si es un corazón que viene para rellenar, nunca se llegó a rellenar ese corazón, ¿no? Entonces sí, seguimos con esa actitud infantil,
correcto. Ahí, pero allí es cuando llega el trabajo personal y uno entiende que, voy a utilizar la imagen que tú me dices del corazón, entiende que el resto de corazón que falta por rellenar me corresponde a mí.
Exacto.
Y que lo que hizo mamá y papá fue permitir que ese corazón latiera, me dio la vida. Uh-huh. Y ya el resto corresponde por cuenta mía, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, comprender eso no es menor.
Así es.
¿Sí? Entonces, aceptar la madre es eso, poderla mirar, honrarla por ser mi madre, o sea, es más grande que yo porque me ha dado la vida, y darle el lugar que a ella le corresponde en mi corazón, que significa el lugar de la mujer que me dio la vida. Uh-huh. Y eso ya me va a quitar a mí del enredo de estar pidiéndole más de lo que ella no tiene por qué darme.
Claro. ¿Sí?
Uh-huh. Estamos conversando con Luz Betancourt acerca de estos temas relacionados con el ser humano, con las constelaciones familiares, que es la propuesta que ella maneja. Yo estoy para dentro, ¿no?
Sí, ha sido un tema muy profundo, ¿no? Muy profundo.
Siempre nos seguimos mirando, sí, claro. Y nos seguimos mirando y nos seguimos mirando, pero bueno, para eso vinimos a este mundo, para aprender. Sí. Así que
siempre
por eso
estamos aprendiendo.
Sí, por eso Vida Top tiene este espacio, ¿no? Exacto. Decíamos que justamente estamos con ese propósito de poder abrir, despertar, mirarnos, conocernos, y yo creo que estas propuestas son claves para eso, ¿no?
Luz, una pregunta que se me acaba de ocurrir, de la que no sé. ¿Cómo una persona como tú, que está acá algunos años, que hace lo que hace, cómo nos ves a los chilenos desde el punto de vista de la conciencia colectiva, del despertar espiritual?
Claro. País.
Ay. Se suspiro.
Bueno, ¿Qué clima?
Sí, sí. Bueno, yo primero que todo, yo tengo es que agradecer como la acogida que me ha brindado a mí Chile y su gente, ¿sí? Aunque somos latinoamericanos, en realidad hay diferencias, y muchas, ¿sí? Y quizás quienes venimos del extranjero nos cuesta un poco adaptarnos por ese tema, porque hay diferencias. Pero yo ya voy para 5 años, ¿sí? Estoy entrando al 5º año y creo que yo ya puedo decir en este momento lo que ha sido para mí estar con la gente chilena, ¿sí? Gente reservada, que en primera instancia uno diría, ay, en Colombia decimos qué serios, ¿sí? Pero en realidad,
qué solemnidad.
Sí, pero en realidad pienso que la historia que los ha acompañado a ustedes los ha hecho ser muy cuidadosos, ¿sí? Entonces lo miran a uno, esa fue mi experiencia, lo miran a uno y se toman el trabajo de mirar quién es uno antes de abrirle la puerta. Cuando ya el chileno lo conoce a uno, es una experiencia muy linda porque lo invitan a la casa a los asados, ¿sí? y empieza uno ya como a sentirse parte de la familia. Entonces yo considero que la cultura chilena es muy familiar, muy como de clan. A mí me llama mucho la atención esas familias tan grandes haciendo asados, y son unas mesas gigantes llenas de ensaladas y todos caben ahí. Y como que es muy común aquí. Entonces sí, me ha llamado mucho la atención y me parece muy precioso. Siento aquí en Chile un ambiente de política muy fuerte. Yo muchas veces comparto que quizás a veces no valoran ustedes mucho de lo que tienen, porque claro, como yo vengo de afuera veo otra cosa, y ustedes aquí tienen como un ambiente de política y de discusión política muy bonito. Aquí tienen, es uno de los países menos corruptos de Latinoamérica, y ustedes no lo ven, claro, porque como no tienen tanta corrupción, entonces cualquier cosa que sale es grande.
Claro, sin duda.
Yo vengo de un país donde la corrupción se hizo el pan de cada día. Entonces a veces la gente dice, votemos por este que es el que menos roba. ¿Sí? Mientras que aquí en Chile eso no se ve.
Pero ahora ya nos dimos cuenta que acá todos roban, lamentablemente.
Pero no lo
sabían, ahora sí.
Bueno, pero creo que todavía deben darse ustedes el lujo de decir que es un país todavía muy, muy correcto en muchas cosas.
Y cuidarlo.
Y hay que cuidarlo, sí, y hay que cuidarlo.
Luz, si las personas quieren ubicarte para hacer un taller contigo, para ir a terapia contigo, estoy hablando de las personas que vivimos en Chile, ¿cuáles son tus coordenadas?
Mis coordenadas, qué lindo sonó eso. Uh-huh. Coordenadas, bueno, a ver, yo trabajo en un centro que se llama Conciencia, un centro para el bienestar integral. Es un pequeño centro que organicé con una médico chilena, ¿sí? Tengo amistades chilenas muy lindas, y lo que estamos haciendo allí es atendiendo consultas, psicoterapia, y es un centro donde hay otro tipo de medicina, medicina china, terapia floral, tenemos allí nutricionista, bueno. Entonces este centro queda en Seminario 51, oficina 1. El teléfono, no lo recuerdo, pero ahorita se los doy.
Pero tienen página web, ¿no? O sea,
no. Ya. Tenemos un Facebook que lo estamos apenas organizando. Y bueno, allí tenemos como el centro donde hacemos psicoterapia. Y hay otro centro donde yo hago las sesiones de constelaciones familiares grupales. Y se llama Espacio Tiqué. Queda en la Concepción 81, oficina 1708. Por ejemplo, hoy tengo una sesión de constelaciones familiares a las 19:30. Y el próximo sábado tengo un taller teórico práctico. A ver, ¿qué es una sesión de constelaciones familiares? Es una persona que ya va con un problema concreto y vamos a...
Okay. ¿Cuánto tiempo toma una sesión?
Más o menos una hora, hora y media. Okay. A ver, hay constelaciones que pueden durar 20 minutos, como hay constelaciones que pueden tomarse una hora.
Ya.
Nadie lo sabe. Lo más lindo de este trabajo es que ni siquiera yo como facilitadora sé lo que va a pasar. Yo también voy así como a lo
navegando,
que... Navegando. Navegando, fluyendo a lo que pase.
¿Centro? ¿Me dijiste centro?
Hoy, Espacio Tiqué.
Tiqué.
La Concepción 81, oficina 1708, a las 19:30.
¿Y tiene sitio web ahí?
Sí, Espacio Tiqué. Así lo buscan, www.espaciotique.cl.
Okay. Bien. Por si alguien quiere ir a tu seminario.
Sí, están invitados todos.
Gracias. Bueno, ha sido un placer tenerte aquí, haber conversado contigo de todas las de toda tu experiencia, ¿no? De todo esto que tú has conocido, pero además que has ido integrando. Uh-huh. Y que utilizas en tus intervenciones, claro. ¿No? Así que bueno, un placer. Y seguramente, no sé, más adelante, de repente vamos a encontrarnos nuevamente aquí en Vida Top para seguir conversando de estos temas.
Bueno, para mí sería un honor. Yo les agradezco a todos este espacio tan lindo, muy precioso. Y gracias por la invitación.
Ah, un placer, pues, Luz. Y bueno, a nuestros amigos de Vida Top, nos encontramos. Repetimos este programa el viernes.
Sí, sí. Yo quería dar un mensaje sobre el mastery, ¿no? Sobre las fechas.
Sí.
Nosotros tenemos nuestro mastery en mayo, los días
26, 27 y 28 de
gracias,
mayo.
Gracias, Fernando, por ayudarme con
esto. 27 y 28 de mayo en Santiago de Chile.
En Santiago de Chile, es un jueves, viernes.
La experiencia sábado. Transformacional más poderosa que un ser humano puede experimentar está en nuestro mastery.
Exactamente. Así que los que estén interesados, ponerse en contacto a través de contacto@oscarcaceres.com.
Uh-huh. Son 3 días
intensos. Y la información en personasextraordinarias.com.
www.personasextraordinarias.com.
Sí, 3 días intensos de trabajo, de exploración,
de remesón, de navegar a veces por espacios no, un poco incómodos, pero para salir más cómodos.
Claro, esa es la idea.
Esa es la idea.
Sí, así que bueno, ya está hecha la invitación.
Muy bien, pues, un saludo cariñoso a todos nuestros amigos que nos escucharon en el día de hoy.
De Colombia.
De todos los amigos. Nos están escuchando.
Luz, sí.
Y los esperamos entonces el viernes la repetición de este espacio para que escuchen nuevamente Luz. Y por supuesto el próximo miércoles a las 12 del día con un nuevo invitado en Vida Top.
La vida que tú te mereces.
Así es. Hasta luego. Like the first dew fall on me.